que ahora le voy a preguntar al doctor Guido Croxato, que es director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cómo está la causa. ¿Cómo le va, doctor? Darío Villarruel lo saluda aquí en Radio Nacional.
¿Cómo estás, Darío? Buen día.
Un gusto. A ver, interesante que la causa avance, digo, para mí, porque a la larga lo que se está viendo a nivel internacional es que hubo muchas responsabilidades. Y si acá tuvieras más avanzada la causa, qué sé yo, con alguna indagatoria, Mauricio Macri, que pueda expresarse, o algún procesamiento, creo que sería una pieza importante también para mostrar qué es todo lo que pasó. ¿Cómo está la causa, doctor?
Bueno, evidentemente la causa es muy relevante para la historia o la memoria institucional de la Argentina. Es la primera vez que sucede algo así, así que ya es un avance. Evidentemente, como todo, nosotros quisiéramos, como sociedad quiero decir, y también como equipo de abogados del Estado, que fuera más rápido.
Sí.
La causa, como vos decías muy bien, ni siquiera se citó a declarar a los imputados, que son, como mencionabas hace un momento, el expresidente y su equipo económico, que es lo mínimo que esperamos en un contexto tan grave para la economía de la Argentina. De todas maneras, a mí lo que me importaba en la nota de Página 12 con Raúl de la Torre, que habrás visto hace dos días, era rescatar este decreto del presidente, que, como vos decías muy bien, instruye a la Procuración del Tesoro a constituirse parte querellante en esta causa que tramita en el Juzgado Correccional número 5 de la Capital Federal, en una causa que nace con una denuncia de la Oficina Anticorrupción y que cuenta con la intervención de todo un equipo del gobierno, del Estado Nacional, mejor dicho. Y con esto digo informes del Banco Central, informes de la Sindicatura General de la Nación a cargo de Carlos Montero. Y eso me parece importante porque hay todo un trabajo coordinado a partir de un decreto donde firma el presidente, el ministro Osorio, el ministro Guzmán, que tiene por meta indagar las responsabilidades penales en el peor endeudamiento de la historia argentina y el mayor préstamo que otorga un organismo como el FMI.
Doctor, ¿y qué delitos se imputan desde el punto de vista técnico-jurídico?
Son tres delitos los que están imputados, María, que son malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública. Son tres delitos muy graves. Yo pensaba recién cuando escuchaba la cortina y los comentarios de los oyentes, digamos, la doble vara, ¿no?, que hay, a la que estamos acostumbrados en la justicia en la Argentina. Pienso la manera en la que se armaban causas, como decía el ministro Osorio en otra entrevista el domingo en Página 12, y la lentitud pasmosa con la que avanzan causas en la que se están jugando temas que son trascendentales para el destino de los argentinos. Este endeudamiento, como decíamos en la entrevista con De la Torre, para algunos puede ser un fracaso, un error de cálculo, para mí es algo más grave que eso, y por eso el presidente instruyó, como decías vos muy bien, a la Procuración del Tesoro a intervenir en la querella, porque nosotros entendemos que hay responsabilidades penales en este mega endeudamiento. Yo pensaba ayer en otra entrevista, digamos, lo dijo el presidente también, que empezara a tener un poco de memoria económica. Hace dos décadas, cuando Kirchner era presidente y Alberto Fernández era jefe de gabinete, la experiencia con la reestructuración de la deuda que había dejado de la Rúa y que había dejado la década de la convertibilidad no fue muy diferente, y la intervención del fondo fue muy parecida. Claro. El Fondo Monetario hace 20 años y crea la Oficina de Evaluación Independiente para evaluar su propia responsabilidad en la crisis argentina del 2001, y la realidad es que pese a la acción decidida de Kirchner, que paga y se libera de los condicionamientos del organismo, la realidad es que el fondo nunca entregó una autocrítica mínimamente seria sobre su responsabilidad, sobre lo que pasó en Argentina en los 90, cómo se contrajo la deuda para financiar la convertibilidad. Y otra cosa más, es decir, se financió con deuda la convertibilidad y la fuga de capitales, que fue el mecanismo de la Rúa, y la moraleja fue que para el Estado argentino siempre queda un gran endeudamiento y los desequilibrios siempre se agravan. Y en este caso pasó lo mismo, es decir, uno se pregunta, ¿para qué se contrajo la deuda que contrajo el gobierno de Macri? ¿Sabían o no sabían los técnicos del organismo que la Argentina obviamente no iba a poder pagar esa suma sideral precisamente por la crisis en la que estaba? Y ahí yo me hago preguntas de otro orden, pero me las hago también a título personal. Es decir, los técnicos del organismo que son especialistas en macroeconomía no saben que un país como la Argentina no podía devolver ese dinero, y si lo sabían e igual lo otorgaron, ¿para qué fue? Y ahí yo ya, digamos, como abogado, también me hago preguntas en otro orden. Es decir, estos préstamos son funcionales a una ingeniería financiera, como dice el decreto del presidente, donde la desregulación es funcional a ciertos crímenes económicos complejos, al lavado de activos, fuga de divisas, en la cual, digamos, nuestros estados siempre pierden, Sí. Pero entonces esos préstamos nunca se nos otorgan para ayudarlos a nuestros países. Se ayuda a determinados sectores concentrados de la economía y de las finanzas, de la especulación, pero nunca estos préstamos han servido para sacar a nuestros países
de la crisis. No, jamás. Guido, ¿qué tal Romina Calderaro? Ayer lo escuché decir algo, pero súper interesante. Que el hecho de que la gente no sepa de qué se ocupa la procuración del tesoro y se imagine simplemente un tesoro, si es que se imagina algo, no es una casualidad, digamos. Exacto. Es algo adrede. Por favor, explíquenos, a mí incluida, ¿qué hace exactamente la procuración del tesoro de un de una nación, en este caso de la República?
Es interesante porque lo decíamos ayer, creo que vos te referís, que lo mencioné en, un, sí. en una entrevista en la radio y después en el programa sí. de Gato Silvestre a la noche, ¿no? Es que, ¿sabés qué? Fue una reflexión que me surgió a mí a título personal ayer mismo, después de dar entrevistas durante todo el día, digamos, se me suscitó esta reflexión, pensar por qué es desconocido completamente el rol del procurador del Tesoro en la República Argentina. ¿Por qué como sociedad no tenemos la menor idea, no del organigrama del Estado en general, sino en concreto no entendemos cuál es la función del procurador del Tesoro o de la procuración del Tesoro? Y llegué a la conclusión de que no lo sabemos,
no.
porque en realidad el rol del procurador del Tesoro, con la excepción, en este caso del rol de Zannini, es una excepción, porque es un funcionario que honra el cargo que defiende. Por eso estamos hablando de esto, por eso tenemos un presidente que instruye la procuración por primera vez en la historia a cumplir con su trabajo. En realidad no debiera hacer falta un decreto, pero como nunca los procuradores, o muy excepcionalmente Angelina Bona o el procurador actual, han cumplido, han dignificado el cargo, es que hace falta un nuevo decreto para que el procurador active o sea parte de una causa penal. Pero es interesante la pregunta, es interesante la reflexión. No tenemos la menor idea de lo que hace el procurador del Tesoro, porque en realidad no estamos acostumbrados a tener funcionarios que defiendan el interés de la nación. No estamos acostumbrados a tener un cuerpo de abogados del Estado que se pone la camiseta de la Argentina y que defiende en serio el interés público, el interés colectivo, el interés de todos los argentinos. Por eso parece una novedad.
Si entonces, ¿la procuración del Tesoro qué es? Un cuerpo de abogados que defiende los intereses de un Estado.
Exactamente, el procurador del Tesoro es el jefe de los abogados del Estado, es el jefe del cuerpo de abogados del Estado, y como tal tiene una única meta y, un único mandato, que es defender el interés de la nación, defender el interés de la Argentina. Por eso me parece importante hacer la distinción. Es decir, una cosa es un equipo económico que negocia una deuda que no contrajo y que tiene que resolver, como son Guzmán y Chodos, y otra cosa es el procurador del Tesoro o son los abogados del Estado que tienen la obligación de defender el interés de la nación, y ese interés no se negocia, no puedes ir a negociar el interés de tu país. Ustedes ven, cualquier país serio del mundo no se sienta a negociar su soberanía, no se sienta a negociar su desarrollo. Los abogados del Estado, en la defensa del interés de su país, tienen que ser inflexibles. Eso no es negociable el interés, no es negociable la soberanía de una nación.
Claro, no es una cuestión personal, sino es del Estado.
No, por supuesto, es la defensa del interés del Estado. Por eso es muy curioso cuando se critica a funcionarios como el procurador actual, cuando están, por suerte, cumpliendo con su trabajo y se los cuestionan por cumplir con su mandato. Es una cuestión muy insólita, como cuando a Guzmán se lo cuestionaba por defender la soberanía, claro. Porque él dijo una frase sobre el interés de la Argentina, que en realidad es lo mínimo que se le pide a cualquier funcionario en cualquier país serio del mundo. Pero cuando los funcionarios en la Argentina cumplen con su mandato, se los cuestiona. Eso evidentemente porque entre nosotros predomina una lógica de colonia, donde no queremos funcionarios que defiendan la soberanía, queremos funcionarios justamente que promuevan la desregulación, el sobreendeudamiento, como dice el decreto del presidente, pero que no se conozca en la sociedad el rol de la procuración del Tesoro, que se confunda el procurador del Tesoro de la Nación con el procurador general de la Nación, que en este caso es Casal, porque todavía no avanzó la discusión sobre el pliego de Daniel Rafecas, que es la propuesta del presidente, del gobierno actual.
Casal, que es interino, aclaremos, ¿no?
No, lo de Casal es insólito, pero eso nos llevaría a otra discusión.
Sí,
yo vengo
sí.
más del campo penal.
Bueno, escúcheme, lo llevo. Le hago una pregunta cortita y es de otro sí, tema claro. y tiene que ver con la procuración. Ayer es penal y es comercial, porque hay una causa penal. Tema correo. Pasó algo raro, porque cuando se decreta la quiebra y se apela, generalmente no es efecto suspensivo. Sin embargo, una jueza lo elevó a la Cámara Comercial con efecto suspensivo. Y ayer, cuando se contestaron las vistas, la doctora Boquín dijo que el correo está quebrado. Bueno, eso es así, ¿no?
Yo no estoy trabajando en esa causa en este momento, pero evidentemente es así. Y también me sorprende cuando se intenta recuperar para el Estado fondos que son claro. de todos los argentinos, de vuelta, ¿cómo se presenta esto como una maniobra discrecional y no como el básico trabajo de cualquier funcionario que defiende el interés de la nación? A mí eso también a título personal me sorprende mucho, los agravios que padeció la fiscal Boquín, que vos acabás de mencionar, de vuelta, por hacer bien su trabajo.
Tal cual.
Es como si le pidieran a los funcionarios de la Argentina que no defiendan el interés de la nación, que no hagan bien su trabajo, que no defiendan el patrimonio, y después esos mismos funcionarios se los estigmatiza y se los acusa en los medios, ustedes lo saben mejor que yo, con lo cual en la Argentina es como que cuesta mucho, ¿no? El costo personal es muy alto de cumplir con su trabajo, de defender el interés público. Por eso me sorprende usted, fíjense, además, muchas veces la forma sesgada, recortada, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, sí. con que se informa. Cómo la información se recorta o se levanta.
Se oculta, se la cambia.
Claro,
hay una forma de que la gente esté como adormecida y no se entere de nada. Es así.
Vos fijate que el Fondo Monetario Internacional, me gusta a mí o no, tiene carácter de acreedor privilegiado, los funcionarios del Fondo Monetario tienen inmunidad. Y en la causa penal que tramita en la Argentina, los que están imputados son el expresidente Macri y funcionarios de su grupo económico, ¿no? Pero a pocos días del anuncio de este entendimiento del gobierno argentino, sale una nota sesgada con un recorte donde aparece el procurador y se mencionaba siempre mal, seguramente porque no son especialistas en derecho, pero eso sería lo de menos. Lo que molesta más es las ganas de desinformar
Totalmente.
A la sociedad para que no entienda no solo qué es la Procuración del Tesoro, sino qué es lo que está sucediendo con esta causa penal, que en realidad debiera ser elogiada. Es la primera vez en la historia que un presidente instruye un procurador del Tesoro para que investigue penalmente o se constituya en parte creciente en una causa penal por un endeudamiento sideral y yo diría delictuoso, como fue el préstamo que toma el gobierno anterior. Y eso, que debiera ser elogiado, evaluado y bien ponderado, es o desconocido
claro.
o atacado.
Es verdad, es verdad. Guido, le hago una pregunta por sí o por no. Si Macri estuviese procesado ya por ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional,
sí.
¿la situación en la discusión podría ser distinta?
En la discusión te referís, Darío, a la negociación.
¿A la negociación?
No, es lo que dijo Victoria Tolosa Paz, que en realidad lo tomó de la entrevista que dimos el domingo con Raúl de la Torre. No invalida, y no lo invalida porque, de vuelta, la Argentina es un país independiente y el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado y no es el que está en cabeza del presidente actual.
No, pero yo me refiero de cuestiones objetivas.
Políticamente.
Políticamente, si un país te está diciendo, mirá, el que vos le diste la plata acá está procesado
claro.
y la verdad tiene tres delitos y puede ir en cana. Entonces digo, desde el otro lado dice, che, mirá que allá al tipo que le prestamos lo procesaron. ¿Por qué no vemos un poquito si le damos una mano? Porque si no vamos a tener problemas nosotros también.
Es muy interesante la pregunta y creo que no hay una sola respuesta. De hecho, me estás haciendo pensar como ayer, terminé el día pensando qué curioso una sociedad que no conoce el rol del Procurador del Tesoro y llegué a la conclusión de que no se conoce la Procuración del Tesoro porque los argentinos no estamos acostumbrados a que se defienda en serio el interés del Estado o el interés nacional. La pregunta que vos haces me lleva al paper de Karina Lima, no sé si se acuerdan,
que
Rulo de la Torre lo publicó hace un mes, donde ella hace un cuestionamiento a ese préstamo en términos jurídicos, diciendo que el fondo se extralimita en el préstamo que le otorga Macri, que era un préstamo abiertamente político, y eso contraviene el estatuto del propio organismo, con lo cual el préstamo se podía impugnar en otro orden o en otra esfera, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Recordemos además que la Argentina tiene una larga historia.
Claro.
En la ONU, en la Asamblea General de la ONU, el canciller Timmermans con Kicillof y Chodos en el 2014 avanzaron en aprobar en la Asamblea General, lograron que se aprueben unos principios de reestructuración de deuda soberana, con lo cual la Argentina ya tiene cierto liderazgo y experiencia en este tema, sobre todo a raíz del impulso que le dio Kirchner con Lula a estas discusiones en los foros globales.
Está muy bien.
Lo que vos decís me parece interesante, porque sería una manera indirecta de generar una discusión
que
no se está generando. Sí, de hecho me parece interesante lo que está diciendo.
Uh-huh.
Porque sería una manera indirecta, porque en la causa penal no hay imputado ningún funcionario del organismo. De hecho, por eso te decía la mala información. Cuando se lo acusaba o se lo cuestionaba el procurador, que además está haciendo bien su trabajo, por imputar a directivos del fondo, cuando en realidad no imputó nadie y ni lo puede hacer un procurador.
Está
lo
claro.
que se trataba era de citar en carácter de testigo, no imputar,
Correcto.
Y no a los directivos del organismo, sino a los técnicos del fondo por la redacción de un informe. Son dos informaciones que se dieron mal, pero con dos palabras que vos cambiás, te estás divirtiendo la información y se la ocultás.
Doctor,
a la sociedad.
Le mando un abrazo, ha sido muy claro, y agradezco que alguien de la Procuración del Tesoro hable, porque nos cuesta hablar con Carlos Salini, aunque ha hablado con nosotros, él no quiere mucho hablar, y la verdad que usted habla muy bien.
Qué rápido habla.
Rápido y contundente. Usted es radial, usted es ideal para hacerle una nota. Así que, doctor Guido Crosato, le mando un abrazo y lo vamos a volver a llamar, porque está bueno que en esa causa que va ahí con ritmo lento por la jueza, pero más rápido por el fiscal, tengamos datos concretos cada tanto. Le mando un abrazo.
Totalmente. Un abrazo grande, Darío. Muchas gracias y el saludo a tu equipo.
Muy bien, un hábil declarante conseguimos. No, no. ¿Eh?